lo hemos perseguido. Ah, no, las ganas que yo tenía de desde charlar el adelanto, con él.
Desde el adelanto.
No, desde el adelanto no. Desde que yo leí Pasaje al Futuro, su primer libro.
Claro.
Tenía muchas ganas de charlar con Santiago Bilinkis. Y lo tenemos hoy. Lanzó su segundo libro. Y es un gran día porque estamos en la pre-día del niño. Uh-huh. Niños que se han vuelto muy tecnológicos. Así que, bueno, bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Tati. Un gusto.
Por estar acá. Salió el segundo libro, que es Guía para Sobrevivir al Presente. Estamos atrapados en la era digital y quería que charláramos un poco de esto. Me parece que es un buen punto de partida. Día del niño, chicos que aprenden a usar tablet o celulares al año y medio, 2 años de vida. Mi hija tiene 6 y me explica muchas cosas. Sí, ¿qué se hace?
Mira, de hecho es antes del año y medio para la mayoría de los chicos y es gracioso porque los padres se enorgullecen mucho de la habilidad de los chicos para manejarse con las pantallas cuando pediátricamente está totalmente desrecomendado que los chicos accedan a ningún tipo de dispositivo antes de los 2 años. Eso la mayoría de los padres no lo saben. Pero aparte, hay 2 problemas grandes, si quisiéramos hacer cumplir esa regla. La primera es que nosotros, o sea, cuando yo hablo de atrapados en la era digital, hablo de los chicos y de los adultos. Los adultos estamos totalmente entrampados.
Los chicos están atrapados porque nos ven a nosotros. ¿Cómo puedo pretender que deje la tablet si yo hablo con ella mirando el celular?
Bueno, los chicos miran constantemente lo que hacemos y disfrutan de lo que disfrutamos. Entonces, si te ven todo el día enganchado a tu teléfono, súper cautivado por lo que pasa en la pantalla, un nene de 1 año, por decirte algo, se da cuenta que ahí hay algo muy interesante y apenas le das la oportunidad de mirar la pantalla de frente, ya está.
Bueno, los chicos son imitativos en algún lugar y después lo que queda claro es que todos los sistemas operativos que nosotros administramos son inductivos. Entonces, uh-huh, un chico que está en pleno proceso de aprender
lo absorbe como una esponja, mucho más rápido que nosotros. Pero a la vez, fíjate que ahí se arman 2 problemas si quisiéramos cumplir con esta regla teórica de no dar pantalla antes de los 2 años. La primera es que no le podés negar a tu hijo algo que tu hijo ve que te da tanto placer. Ah. Es casi como un acto, no sé, de comerle en la cara una comida riquísima y no convidarle. Y eso, entonces, en definitiva, si vos quisieras de verdad restringir el uso de pantallas de chicos chiquitos, tendrías que restringir tu propio uso delante de ellos. Y eso es un poco más difícil para nosotros los adultos. Pero la segunda cuestión es que ser padres nunca fue tan difícil como ahora. De alguna manera, nuestra generación, el otro día escuchaba a alguien que decía, no me acuerdo quién, que decía que la nuestra es la generación más obediente de la historia. Porque de chicos obedecimos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos.
Hay padres que no saben ni cómo hablarles a los chicos, ¿viste? No podés gritar, no podés... O sea, a ver, digo, yo tengo 40 y he cobrado unos cuantos cachetazos de chica. Hoy es impensable,
pero digo, más allá del caso puntual, el castigo físico en las escuelas, en la mayoría de los países, se abolió hace 20 o 30 años. O sea, mi mamá cobraba en la escuela. De hecho, había cosas bastante de tortura. O sea, yo no las viví, pero arrodillarse sobre granos de maíz,
sí, toda una serie de cosas. Digo, yo soy zurdo y bueno, a mí nadie me ató la mano a la espalda para que aprenda a escribir como derecho. Y antes se hacía eso.
Antes
¿no?
se hacía y vos fíjate que todavía el castigo físico en las escuelas es legal en 19 estados. En Estados Unidos, que la legislación no es nacional sino por estado, tenés 19 estados en Estados Unidos que todavía permiten el castigo corporal, que está regulado quién puede pegar, cuánto puede pegar, en qué circunstancias. Entonces, digo, vivimos muy cerquita en el tiempo de un mundo que hoy parece siniestro, pero la realidad es que este cambio, que es obviamente tremendamente positivo, no pegarle a los chicos, nos ha dejado en un lugar de autoridad sumamente debilitado. Los padres hoy tenemos una autoridad muy relativa y un poco como la fábula del rey desnudo, los chicos se dan cuenta bastante rápido que nuestra autoridad es endeble y la palabra llega hasta donde llega. Entonces, esta mayor dificultad de criar chicos encuentra un atajo, encuentra una solución, entre comillas, en darles una pantalla. Si vos tenés un chico que joroba, que joroba, que joroba, que se encapricha, le das una pantalla y no joroba más. Sí. Entonces es extremadamente tentador para nosotros los padres.
Vos tenés 3 hijos.
Yo tengo 3. Ya son más grandecitos, pero sí.
¿Edades?
Una que cumplió ayer 13, 15 y 20.
Con lo cual ya tienen una autonomía. Pero, por ejemplo, ¿a qué edad le diste el teléfono a tus hijos?
Todos tuvieron teléfono por primera vez en séptimo grado, cuando además empieza la situación de empezar a transitar un poquito el espacio público sin estar acompañados, ¿no? Salir a, ir a hacer un mandado, salir un poco a la calle solos. Ahí es el momento donde, en mi caso, los chicos empezaron a tener teléfono.
¿A qué edad se les permite redes sociales? La del momento, en algún momento Facebook o Instagram, y dentro de 5 años la que sea. Porque bien, yo digo, hasta los 14 no se puede, es lo que dice el reglamento de la red. Y me miran con cara de todos mis compañeros lo tienen.
Bueno,
a lo que yo pregunto, ¿quiénes son todos? Porque a veces todos son dos. Los chicos son de todos lo tienen, y después resulta que ese es un argumento en el que todos caímos en realidad.
Los
y
chicos son muy manipuladores dos. En eso, saben manejar bien a los padres. Me estás excluyendo de mi grupo de amigos, me estás dejando segregado, es un argumento fácil que los chicos usan mucho. La respuesta, como decía Tati, muchas veces es ¿para quiénes? Porque el todos en general nunca es todos. Pero también te enfrentás, te digo algo que me pasó mucho a mí. Cuando nosotros éramos chicos, existía el horario de protección al menor. Es decir, que como lo que uno miraba era la tele de aire, estaba ya previsto que el tipo de contenido que se veía en horario diurno fuera adecuado para chicos. Hoy hay toda clase de canales con toda clase de contenido, más Netflix, que puede mirar cualquier cosa en cualquier momento.
Más YouTube.
Entonces,
YouTube.
Bueno, pero YouTube tenés, para chicos chiquitos tenés YouTube Kids, aunque no muchos lo usan. Y en teoría en YouTube, qué sé yo, cosas más heavy no deberían estar. Aunque muchas veces están.
Sí, pero puede ser de
pero el laburo nos cayó a nosotros, el laburo de restringir qué contenido ven nuestros hijos nos cayó a nosotros. Y yo fui, por ejemplo, bastante contrario cuando salió toda esta serie de 13 Reasons Why, la serie
sí,
de esta chica que
sale
se
ahora
suicidaba.
La tercera temporada.
Yo no quería que mis chicos la vieran. Y con el más grande, que en ese momento creo que tenía 17, obviamente ya no tenía mucha chance de frenarlo, con los otros dos sí. Y fue un despelote porque la mayoría de las familias permitían que sus chicos menores de 10, 11, 12 la vieran. A mí me parecía muy inadecuado. Y ahí te enfrentás con que vos no sabés si las otras familias tomaron una decisión concienzuda, evaluada, o si simplemente por negligencia, por no darle pelota al tema. Pero viste, venía y me decía, pero todos los chicos en la escuela hablan, todos la están viendo. ¿Viste? Y vos ahí estás en un conflicto importante. De que,
¿Cómo lo
ir con lo que vos creés o ir con lo que la mayoría está haciendo?
¿Cómo lo resolviste?
Yo no dejé que la vieran.
No se vio.
Ahora, dejé que la vieran.
Santiago Bilinkis, que está hablando de todo esto y que es sobre los chicos y de qué espacio le damos a lo digital a los chicos y demás. Pero nosotros mismos no administramos bien nuestro tiempo, ni frente a las pantallas, ni con las aplicaciones, ni nuestra forma de relacionarnos, porque también eso ha cambiado mucho.
Totalmente. En el fondo, el libro tiene un capítulo entero sobre las pantallas y los chicos, pero el libro es sobre las pantallas y los adultos. El mayor problema lo tenemos nosotros. Y si querés, quizá lo más sorprendente que descubrí investigando para el libro es que esto no es casualidad. Nos está pasando esto porque las apps que usamos están diseñadas para generar ese efecto.
¿Me explicas? A ver, ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, te lo tomo por el lado más fácil, que es Instagram, ¿no? O sea, básicamente Instagram es gratis. ¿Cómo gana dinero Instagram? Instagram gana dinero vendiendo publicidad a anunciantes que aprovechan, o sea, un dato que alguna gente sabe, pero no todo el mundo, Facebook, Instagram
y WhatsApp
es toda la misma compañía, con lo cual toda tu actividad online...
Son dueños del mundo.
Son dueños de una buena parte del mundo, son dueños de buena parte de nuestra vida online. Y lo que mucha gente no sabe es que cuando vos usaste Facebook y después navegás en otras páginas, van recogiendo no solo todo lo que haces en Facebook, sino todo lo que haces en muchos otros lugares, más que tienen convenios. Por ejemplo, hace poco se descubrió que estas aplicaciones que son para medir cuánta actividad física haces, vos podés reportar qué comés, cuánto líquido tomás, cómo dormís. Bueno, hay muchas de esas aplicaciones que le estaban entregando a Facebook toda la información de los usuarios en ese tipo de cosas. Entonces, realmente tienen un repositorio de datos acerca de nosotros que permite que...
Ahora voy a ir a eso y al uso de esa información, que es un gran debate ético, sí. Hay un dilema ahí. Pero quiero ir un poquito en esto que decís, porque recién hablábamos de WhatsApp, Facebook, y en el primer libro vos planteás cómo creció exponencialmente el avance tecnológico, sí. ¿No? Cómo antes tal vez llegar a la primera computadora y de la primera a la segunda, y ahora sale un celular nuevo que... ¿viste?
Cada año cambia todo cada vez más rápido.
Hay toda una explicación que vos hacés de cómo se magnificó todo esto. Y me tocó cuando tuve que elegir colegio para mi hija hacer un ejercicio. Los chicos empiezan, cuando empiezan primer grado, empiezan un recorrido de 12 años por delante en la educación. Y no saber en qué mundo va a salir. Porque si pensás el mundo 12 años para atrás, era un mundo casi sin WhatsApp y sin Facebook. O sin redes sociales, si querés, más o menos. No sé cuándo sale Facebook, pero está
Facebook
por ahí.
Creo que fue 2006, si no me equivoco.
Bueno, 2004, el cambio de Facebook es 2004, pero el cambio fuerte es donde empiezan a aparecer las redes sociales, y el iPhone, que es el 2007.
Entonces, digo... Si
justo
pienso,
12 años.
Si yo pienso en ese 12 años atrás y tengo que pensar en dentro de 12 años, no sé en qué mundo vamos a estar parados, ¿no? En esa velocidad de la que vos hablás en el primer libro que se llama Pasaje al Futuro.
Déjame empezar por felicitarte por la pregunta. Porque la mayoría de los padres eligen escuela para sus hijos sin hacerse ese planteo. O sea, buscando para sus hijos una educación esencialmente idéntica a la que ellos mismos recibieron. Lo que sienten que funcionó para ellos, asumen que funcionará para sus hijos. Yo, que estoy muy metido en estos temas, de alguna manera mi primera iniciativa fue parecida. Yo fui al Nacional Buenos Aires. Casi todos los que fuimos al Buenos Aires queremos que nuestros hijos vayan al Buenos Aires. Cuando mi hijo más grande estaba en sexto grado, porque la decisión hay que tomarla en sexto para hacer el curso de ingreso, lo llevé a conocer el colegio, ¿no? Este colegio que no hace falta aclarar ni cuál es, pues, sí.
Gente que estudió en la Sorbona dice que fue al colegio.
Que fue al colegio, exactamente.
Tenemos una soberbia ahí, que nos quedó un orgullo.
Es un orgullo, yo no sé si es soberbia, para mí es orgullo. Pero caminando por los claustros de un edificio, francamente, que te inunda de historia, ¿no? Yo le llevaba a mi hijo caminando, mirá, hijo, estos son los claustros por los que caminaron los próceres que construyeron esta nación. Y le iba mostrando todo con mi orgullo. Y en un momento mi hijo se acerca y me dice, papá, no hay wifi. Papá, los bancos son de madera y hay un agujero para el tintero y una ranura para la pluma. Papá, ¿dónde me estás metiendo? Y la verdad es que miré y dije, pucha, tiene razón. Y a partir de ahí, viste que siempre está como este mito de que el Buenos Aires está en decadencia, y a veces te preguntan, ¿no? Como es alumno, che, realmente está mal. Y yo siempre contesto lo mismo, que es, mira, hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que está exactamente igual, no está peor. La mala noticia es que está exactamente igual. O sea, vos vas al Buenos Aires y es la década del 80. Digo, y la década del 80, si prendés la radio, suena Madonna, creo, en el Buenos Aires. De alguna manera, y lo loco es que cuando nacieron el Buenos Aires y el Pellegrini, nacieron para ser instituciones educativas de vanguardia. Ese era el mandato que la UBA les dio. No sé en qué momento el Buenos Aires se comió la pildorita de la tradición, pero si querés tomar instituciones de excelencia en serio, Harvard y MIT. Harvard es tradición. El hiedra en las paredes, el logo que de 1784, MIT es vanguardia. Cambian el logo cada 5 años porque siempre tienen que estar comunicándote que están adelante de la hora. El Buenos Aires tenía que ser MIT, no Harvard. Bueno, mi hijo me marcó esa disyuntiva y tuvo razón.
Ellos ven cosas que nosotros no. Así que, digo, es
y a la vez, a mí como exalumno, me decís que vas a sacar los bancos de madera.
Y yo me muero. Y lo que es esa biblioteca, por favor, ¿no? Las horas que hemos pasado ahí. Si te parece, en un minuto quiero que hablemos de esto que hablábamos, el uso de los datos, la privacidad.
Dale, de hecho me quedo sin terminarte por qué Instagram está hecho para que no podamos parar de usarlo.
Quiero volver a eso.
Dale.
Por favor.
Con gusto.
Estás en Modo Sábado, por la radio de todos. Modo Sábado, con Tatiana Shapiro.
Tenemos un mensaje al 11-65-84-08-70 para nuestro invitado Milagros desde Floresta. Dice, todos sabemos que es difícil poner límites, pero lo más complicado es sostenerlo en el tiempo. Creo que los padres nos cuesta mucho esto último, por hartazgo, por falta de tiempo, y esa debilidad lo capitalizan los chicos.
Mensajes llegan al 11-65-84-08-70 y tenemos más premios, prometí, para la casa también.
Exactamente, así que están los juegos de toallas y toallones, ¿no?
Así es, Franco Valente, las verdaderas toallas argentinas. Franco Valente son confeccionadas únicamente en 100% algodón. Todos los productos llevan un tratamiento de prelavado y preencogido que nos permiten entregar un producto de altísima calidad y colores inalterables.
Seguimos con Santiago Bilinguis, a quien estamos exprimiendo y disfrutando mucho de su nuevo libro de guía para sobrevivir al presente. Y me debías, ¿por qué quedé presa de Instagram?
Bueno, básicamente porque Instagram, para ganar dinero, necesita que estés presa de ellos. Porque la manera en la que funciona, al entregarte la aplicación de manera gratuita, lo que ellos necesitan es que vos pases tanto tiempo como sea posible mirando la pantalla para poder mostrarte la mayor cantidad posible de avisos, y eso es lo que de alguna manera a ellos les genera dinero. Entonces todo en la aplicación está hecho para maximizar este efecto de cautivamiento. Mm. Vos fíjate, por ejemplo, cuando Instagram cuando vos vas viajando en un colectivo, en el conurbano, apretado, yendo a laburar, y estás aburrido y agarrás y empezás a mirar Instagram, ¿qué te encontrás en general? Te encontrás gente con una puesta de sol radiante en la playa, a Kim Kardashian navegando por el Mediterráneo en un yate. Y mirá, si decís, mi vida es una porquería. Mm. O sea, ¿cómo, qué bien que viven todos los demás? Mirá dónde estoy yo acá metido en el bondi. Y cada vez que Instagram te recomienda seguir a alguien, ¿a quién te recomienda seguir? A las celebridades. De alguna manera trata de aprovechar este aspecto, si querés, un poco cholulo, un poco de morbo que tenemos todos de enterarnos la vida de los demás, especialmente de los famosos, pero eso es totalmente contrario a tu bienestar de largo plazo. Te genera mucho deseo de mirar, y el otro mecanismo que utilizan es el mismo de los tragamonedas. Vos esperarías que en Instagram siempre te muestre fotos espectaculares, y eso no es lo que más funciona. Igual que los tragamonedas, que si ganaras siempre poquito no sería muy atractivo, no. Y que ganes mucho tampoco sería posible. Lo que Instagram busca es lo que se llama recompensas intermitentes variables, donde cada vez te vas a encontrar, a veces con algo un poquito lindo, a veces con algo feo y a veces con algo espectacular. Mm. Y esa misma lógica es lo que tiene la gente poniendo monedita en los tragamonedas.
Me voy a quedar con Instagram. Dos cuestiones. De repente los likes a una foto parece que no... Que si voy a cenar, saco la foto de un helado muy lindo y los likes que tiene pareciera que valen más que el momento que estoy pasando.
Es que en este momento, te cuento una anécdota personal, me pasó con mi familia, estábamos yendo de vacaciones el verano pasado, llevábamos 4 horas en el auto manejando, estábamos llegando al destino y justo antes de llegar había un lugar donde había una península hermosa sobre el mar para ver una puesta de sol y era la hora del atardecer. Entonces digo, chicos, vamos a parar acá, que van a ver un lugar hermoso para ver la puesta de sol, que nunca la vieron así. No, no, papá, ya estamos cansados, dale, vamos. No, pero chicos, créanme, es un lugar hermoso, van a ver, les va a encantar. No, papá, dale, lleguemos ya. No saben lo buena que va a salir la foto en Instagram. Vamos, 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 vamos. Y pararon por la foto, no por la puesta de sol.
Tremendo.
Y en el fondo, o sea, a mí se me ocurrió decirles eso porque yo también un poquito estaba parando por la foto. O sea, vos vas a ver el glaciar Perito Moreno y disfrutás de ver la grandiosidad, pero también estás pensando de dónde sale mejor la selfie y cuántos likes te van a dar por sacarte una foto en ese lugar. Estamos reentrampados, si querés, en la lógica de una vida que se vive tanto para mostrar como para disfrutar, o a veces más para mostrar,
bueno,
que para disfrutar.
Al punto de que hay mucha gente comprando seguidores, comprando likes, comprando views.
Bueno, pero eso, de nuevo, eso también es a propósito. El diseño de las aplicaciones, nada es al azar, ¿sí? Si vos mirás el perfil de Instagram, el lugar más importante, cualquiera que haya hecho periodismo sabe que en un diario la página derecha es más importante, sí, que claro, la página izquierda, y arriba es más importante que abajo. O sea que la esquina arriba a la derecha es el lugar más importante. Mm. ¿Qué hay en el perfil de Instagram arriba a la derecha? No está tu foto, no está tu nombre, no está la descripción de quién sos.
Los seguidores.
La cantidad de seguidores y seguidos. O sea, eso está ahí por una razón. O sea, todo está diseñado para generarte este efecto de narcisismo que en la escuela, por ejemplo, o sea, siempre hubo chicos más populares y chicos más retraídos y bullying y qué sé yo. Pero ahora, perdón, te termino esto. Antes estaba medio implícito que fulano era más popular, que tal era más nerd. Ahora está a la vista de todo el mundo. Y es cuantitativo y explícito. Hay una moneda que mide la popularidad, que es la cantidad de seguidores y la cantidad de likes. Y hasta sabes que, mira, fulanito nunca me da like y este siempre me da. Y eso arma, si querés, como una economía de la popularidad entre los chicos, que es súper nociva.
¿Qué hay de cierto en que si... O sea, me ha pasado estar hablando con vos y contarte que me quiero ir a Santa Teresita y que mañana me empiecen a aparecer publicidades de hoteles en Santa Teresita. ¿Me escuchas por los micrófonos que tengo activos en las distintas aplicaciones? ¿El teléfono me escucha y me ofrece publicidad en función a eso?
Te voy a contestar la respuesta formal, que es que te escuchan, pero no te oyen.
Se supone que no procesan lo que estoy diciendo.
Exactamente. Que te están escuchando, la prueba es que si yo ahora digo, ok, Google, y mi teléfono en ningún momento lo toqué, pero le podés contar a los oyentes que se acaba de prender, sin que yo lo toque.
Sí.
Y hablé en cualquier momento, el teléfono no sabía que yo ahora iba a decir esto. Eso quiere decir que en todo momento, mientras estuvimos charlando, el teléfono estaba escuchando, simplemente para detectar si yo decía la palabra mágica que era para que se active. Entonces, escuchar te escucha. Lo que no hace es usar lo que hablas cuando no estás hablándole al teléfono para targetear avisos. Ahora, si yo lo activo por voz o de otra manera y le hago una consulta por voz, ese audio sí se procesa y se analiza y se utiliza, igual que cualquier búsqueda que hagas en el buscador.
O sea, es un mito esto, entonces, de que si no es que hice una búsqueda, pero estamos hablando nosotros y te cuento que me quiero ir a Santa Teresita. Mira,
A todos nos pasa constantemente. Es un poco un misterio, porque cuando uno consulta a las compañías te lo niegan rotundamente que usen ese material, pero todos viven... A mí me pasó hace poco, estábamos charlando en la cena con mis hijos y uno mencionó, no sé si vieron esa canción medio viral que se hizo con Del Caño, Del Caño, una especie de rap medio en joda, y otro dice, no, pero también hay una de Massa, en broma, que sigue la charla. Y otro de mis hijos dice, me muestra, mirá papá, mirá lo que me acaba de aparecer la notificación. Y era ofrecerle en YouTube del video de Massa. No era el que había nombrado el video, nunca había buscado sobre ese. Son esas cosas que decís, creer o reventar. La realidad, si querés, es más complicada. Monitoreando, vos hablabas de los datos, monitoreando toda nuestra actividad online, saben tanto. En principio, los mails sí, eso está en los términos, ¿no? Si vos usás estos mails basados en la web, el contenido de los mails lo miran, no para saber tus secretos íntimos, para mostrarte avisos, pero si vos le escribís a un amigo, estoy planeando irme a Santa Teresita, te van a aparecer avisos a Santa Teresita, eso es un hecho. Pero en todo lo que navegas...
Te digo, por si acaso, tenemos 3 minutos hasta que nos levanten, pero cuando se arman estas discusiones o dilemas, el uso, la privacidad, la información, bueno, el escándalo que se armó con las elecciones en su momento... Yo estoy como medio entregada a eso. Siento que es el precio que pago por usar aplicaciones y redes de las que no estoy dispuesta a bajarme, que no me cobran, que supuestamente son gratuitas, pero que evidentemente me están cobrando. Tampoco soy tan interesante como para espiar, pero medio que estoy entregada. Siento que es una batalla perdida. ¿Viste cuando la gente pone sus posteos de por medio de la presente le prohíbo a Facebook que use mi información? Digo,
che, ponele. Ya, dale, deja de usar Facebook.
No, o sea, este no es un libro que propone que dejes de usar el celular, no es un libro que te propone que te desinstales las redes
para
sociales,
nada.
No me parecería realista ni tampoco deseable. Es un libro que apela a que entiendas mejor qué estás usando cuando estás usando y que aprendas a defenderte. Ejemplo, que aprendas a pensar dos veces a qué gente seguís y que sigas gente que cuando mirás Instagram te devuelva un espejo que no sea un espejo totalmente distorsionado de tu propia vida y no te genere este efecto de pensar
esta
que tu vida es una porquería y que la vida de los demás es mejor.
¿Me dejás rápido decirle algo a la gente que te escuché a vos decirlo hoy, que es eso de lo que aspirás? De lo que aspirás en términos de plata y la felicidad. Que eso que siempre es el doble de exacto de lo que
bueno, está bien, es un poco largo para explicar en 3 minutos, pero es un experimento muy clásico, digamos que yo lo reproduje en la radio, yo muchas veces hago experimentos para mis columnas. Si vos le preguntás a la gente cuánto gana y cuánto necesitaría para ser feliz, no importa cuánto ganes, siempre es el doble. A cualquier nivel de ingreso, el promedio, ¿no? Por supuesto, la gente necesita el doble de lo que gana. Y eso se verifica incluso en la muestra que yo hice, en el top 1% que ganaba más de $12,000 al mes y necesita el doble. Entonces, Digo, esto también alimenta una maquinaria de consumo que te ubica en un lugar donde siempre estás corriendo atrás de una zanahoria, que además nunca es, ¿no? Digo, corres atrás de ilusiones.
Está buenísima la guía para sobrevivir al presente. Me descubrí en muchísimas actitudes, así que se los recomiendo realmente. ¿Cuántas veces prendemos por día, desbloqueamos
entre
el celular? Entre
120 y 150 veces por día. Déjame, Tati, decirle a la gente que nos está escuchando que la introducción del libro se puede bajar gratis.
Sí,
así
está.
Que todos los que
¿desde
quieran,
dónde se baja?
Sobreviviralpresente.com es la página que diseñé para eso.
Yo eso, así llegué a Pasaje
al Futuro.
Futuro,
que también se puede también, pero es un libro anterior.
Está buenísimo.
Sobreviviralpresente.com, pueden descargar la introducción, leerla, compartirla. Digamos, creo que les va a interesar.
Y Santiago en redes también está bárbaro.
Sí, estoy en todas las redes, me pueden seguir también.
Santiago Bilinkis, muchísimas gracias, un placer que hayas estado en Modo Sábado.